Alianza Verde, Antonio Navarro, está con nosotros en la W. Varios temas para tratar con él, pero uno muy importante es que ya el grueso de la Alianza Verde, Lucas, ya ha llegado a unos mínimos que serían el camino para acercarse a Gustavo Petro en esta segunda vuelta electoral.
Exactamente, recordemos que el senador Antonio Navarro, una de las figuras más importantes de este partido, pues había anunciado públicamente que votaría por Gustavo Petro y fue el enlace de su partido con esta campaña. Y a las 7:22 de la mañana lo saludamos. Senador Navarro, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Buenos días, Lucas, y un saludo a todos sus oyentes.
Bueno, senador, ¿cuáles fueron esos acuerdos que ustedes lograron con la campaña de Gustavo Petro para adherir pues a esa campaña en la segunda vuelta?
Ya ayer, con la firma de Gustavo Petro y Ángela María Robledo, 25 miembros del Comité Ejecutivo y la bancada parlamentaria de la Alianza Verde, senadores, representantes, miembros del Comité Ejecutivo, pues firmamos un texto que buscan, digamos, dar claridad en ciertos aspectos sensibles que creo que eran necesarios para nuestra tranquilidad y la de los votantes que nos van a acompañar. En resumen, primero, no habrá asamblea constituyente, se respetará la constituyente del 91. Segundo, se respetará la propiedad privada, como lo dice exactamente el artículo 58 de la Constitución vigente. Tercero, se respetará la regla fiscal, de verdad que no habrá, gastos fiscales que no correspondan a una manejo responsable del tema fiscal. Cuarto, no habrá meritocracia, no habrá puestos entregados por mermeladas ni cosas parecidas, y habrá una cuota de que el gabinete de la mitad de las mujeres. Quinto, apoyo total a la consulta anticorrupción. Sexto, un proceso de transformación de la matriz energética en desarrollo del plan que aprobó la OPE, que se llama Plan de Energía 2050, dándole prioridad, por supuesto, a energías limpias, pero haciéndolo paso a paso. Y séptimo, una política de apoyo a los emprendedores. Estos siete puntos son tal vez las nueve de las preocupaciones más importantes que queríamos tener bien claras. Y ayer conseguimos un acuerdo completo con la firma, como le digo, de los dos candidatos a la presidencia y la vicepresidencia y de 25 miembros de la Alianza Verde de su cúpula de dirección.
Doctor Navarro, obviamente esos puntos que ustedes acaban de leer son importantes y le aclaran a la población muchas cosas de si votar o no por Gustavo Petro. Pero una de las dudas que tiene la gente sobre Gustavo Petro es sobre su capacidad de administrar. Y la experiencia que tienen es Bogotá. Y hay muchos que coinciden en que a Gustavo Petro no le fue bien en Bogotá. Hay otros que sí, pero muchos no. Y una de las razones por las cuales muchos consideran que no le fue bien es porque no es capaz de hacer equipo. Y usted estuvo en ese equipo y usted lo abandonó. Usted se fue de la alcaldía de Bogotá y en su momento, cuando usted estuvo en el equipo de Gustavo Petro, se retiró y dijo que se había retirado por diferencias y por diferencias en la forma de trabajo. Ahora que Petro va a la presidencia y que usted toma la decisión, entre otras, de apoyarlo, ¿por qué cree que la presidencia va a ser distinto que en la alcaldía, cuando usted ya experimentó lo que es Gustavo Petro como administrador?
Bueno, sobre ese retiro mío se ha especulado mucho, pero Gustavo hace tal vez un mes o tres semanas dio una explicación de lo que había pasado. Una de las cosas que sucedió es que se venía, sin duda alguna, una ofensiva de la procuraduría de aquella época contra el gobierno de Petro, y a mí me parece que yo que acababa de terminar la gobernación de Nariño era muy vulnerable. Esa fue una de las razones que me llevaron a retirarme, y esa fue la conversación que tuvimos Petro y yo. Luego pues también se ha especulado mucho sobre que Petro no tenía experiencia. Efectivamente, cuando empezó a gobernar a Bogotá no tenía experiencia, pero se fue adquiriendo y la adquirió. Y realmente yo diría, en este momento estamos en segunda vuelta presidencial. Yo tengo que escoger mi comportamiento electoral. Voto por Duque, voto por Petro. Tomé la decisión de votar por Petro. Así haya, digamos, detalles o elementos que no me convencen tanto, porque si no hubiera votado por él desde primera vuelta. Lo hice en segunda, lo voy a hacer en segunda vuelta. De modo pues que así es como es la segunda vuelta. En la primera vuelta no está el que le parece mejor, y en la segunda, de los que quedan, están los dos, y eso es lo que estamos haciendo. Pero quisimos hablar de unos temas sensibles para la opinión pública, como eso se le ha mencionado, para tener nosotros tranquilidad y que nuestros votantes también tengan tranquilidad de que en ese terreno no va a haber sorpresas.
Ahora, dentro de esas condiciones o dentro de esos puntos de acuerdo que se alcanzan con Gustavo Petro, hay uno que es muy sensible para los colombianos en general, y es garantizar que Gustavo Petro no busque perpetuarse él en el poder o a través de un tercero. Para ustedes, ¿qué garantías absolutas hay de que esto no ocurra, que es un temor para muchos colombianos?
Pues hay elecciones libres cada 4 años, con todos los problemas de corrupción que tiene el sistema electoral, que es sin duda una reforma que hay que hacer con prioridad. El sistema electoral necesita una reforma y sabemos que hay que avanzar hacia el voto electrónico. Aquí lo que está claro es que en la elección presidencial deciden las mayorías y por lo tanto cualquier cosa de futuro va a depender de lo que decidan las mayorías de colombianos. De modo que ahí yo no veo que haya ningún riesgo. Además, no, en la medida en que no haya asamblea constituyente, tampoco va a haber reelección indefinida. Ya sobre eso se tomó una decisión que creo que es inmodificable hacia el futuro, que el periodo de gobierno de un presidente es de 4 años y no más.
Senador, otro de los temas que ustedes tocaron en ese acuerdo programático tiene que ver con la responsabilidad fiscal, y muchas personas le han criticado a Gustavo Petro, pues que a pesar de proponer reformas muy ambiciosas en la salud, en la educación, en el agro, pues también está proponiendo desmontar la extracción de petróleo y de carbón como base de la economía colombiana. ¿Usted no cree que a pesar pues de este acuerdo que ustedes logran de respetar la regla fiscal es incompatible pues las reformas que Gustavo Petro está proponiendo con su propuesta también de desmontar el petróleo y el carbón en el país?
Bueno, lo que pasa es que en el tema de los combustibles fósiles hay unas realidades regionales, locales, colombianas, pero también mundiales. Los combustibles fósiles se van a desmontar en el mundo. Lo que pasa es que no se van a hacer de un día para otro. Pero sí hay además un plan de la UME que nosotros mencionamos, el plan 2050, la matriz energética 2050, que plantea el desmonte de la dependencia de los combustibles fósiles y su cambio por combustibles limpios. Eso está sucediendo ya en el mundo entero. Y en Colombia pues tenemos reservas petroleras para unos años. Y vamos a seguramente a seguir la exploración, hay que seguirla, pero vamos a ir dependiendo cada vez menos del petróleo. De manera que lo que dice el acuerdo es que eso se va a hacer gradualmente y no a saltos, como aparentemente es la impresión que deja una parte de las declaraciones de Petro. De manera que él nos firmó que ese proceso va a ser un proceso gradual en el desarrollo de lo que dice el documento de la UME, acelerándolo razonablemente, pero gradualmente.
Doctor Navarro, hablemos del voto en blanco. Para ustedes, los que firmaron el acuerdo con el Gustavo Petro, ¿el voto en blanco es una opción o no es una opción? ¿En algún momento lo consideraron o ustedes, al igual que el candidato Petro, consideran que un voto en blanco es un voto a favor de Iván Duque?
Bueno, nosotros respetamos el voto en blanco porque la Alianza Verde autorizó 2 tipos de comportamiento. O votamos por Gustavo Petro o votamos en blanco. Nosotros escogimos, yo personalmente, y diría que el grupo importante, numeroso, mayoritario de la Alianza Verde en su estructura de dirección escogió el voto por Petro porque es más eficaz. Yo respeto, repito, el voto en blanco, no me voy a poner a decir absolutamente nada en contra, pero es más eficaz entre escoger, votar por un candidato y votar en blanco. El voto en blanco no produce resultado alguno. El voto en blanco, en términos jurídicos, si gana el voto en blanco, el candidato de que segundo es el presidente de la República. De manera, por eso escogimos votar por Gustavo Petro. Además, en el caso de votar por Duque, pues es que ya está toda la política tradicional. Es que se juntaron todos, no tenemos ninguno por fuera. Y nosotros somos gente que está buscando el cambio desde hace muchísimos años.
Uno, digamos, de los temores, por lo menos, que han tratado de infundar aquellos que se oponen a la candidatura de Gustavo Petro, y quizá también ha sido uno de los mecanismos durante esta campaña, es el tema al miedo económico, y es el impacto que podría tener un posible triunfo de Gustavo Petro en la economía colombiana por los cambios drásticos y demás. ¿Usted en ese punto qué visión tiene? En términos de los posibles ministros que pudiera escoger el doctor Gustavo Petro en caso de llegar al poder y demás.
Mire, yo he hablado con gente que trabaja en entrevistas de riesgo, en varias administradoras de riesgo, hablamos con miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, he hablado con, digamos, personas del sector financiero importantes, y ellos sienten que la estabilidad de las instituciones colombianas es suficientemente fuerte para que no haya un temor. Mire, no ha disminuido la inversión extranjera con todo este proceso electoral. Decían que se iba a paralizar. No, no se ha paralizado, ha seguido llevando la inversión extranjera. Y por eso era tan importante que el primero de los compromisos era que no hubiera una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente sí puede hacer cambios constitucionales de mucha envergadura y ahí se genera una situación de incertidumbre. Y por eso el primer compromiso es no va a haber una asamblea constituyente si Petro es presidente de la República.
Senador Navarro, le cambio de tema porque usted ha sido uno de los promotores de la consulta anticorrupción que finalmente y después de un aplazamiento por temas electorales va a ser votada hoy en el Senado de la República. ¿Cuáles son las cuentas que ustedes tienen hoy en el Senado en relación con esta consulta? ¿Quiénes se comprometieron a apoyarla si se hacía después de la primera vuelta presidencial?
Se comprometieron a apoyarla 70% de los senadores. La mayor parte de los partidos, las críticas vinieron esencialmente de algunos miembros del partido de la U, pero la gran mayoría de los partidos, el Centro Democrático, el partido, la mayoría del Partido Liberal, o prácticamente todos, la mayoría del Partido Conservador, Opción Ciudadana, por supuesto los Verdes, Cambio Radical, aún Cambio Radical se comprometieron a apoyar con su voto hoy la consulta anticorrupción. Si cumplen su palabra, hoy no va a haber ninguna dificultad en que se le dé el visto bueno a la realización de la consulta. Es una proposición que dice que la consulta es conveniente. Eso es todo lo que dice la ley que tiene que hacer el Senado. Si se vota esa proposición afirmativamente, pues la consulta será una realidad en los próximos meses.
¿Pero usted confía, doctor Navarro, en que esos compromisos se cumplen?
Pues fueron hechos públicamente, fueron hechos con claridad. Ahí vamos a empezar a ver qué pasa con la palabra empeñada. Pero además es que yo siento que los políticos tradicionales, aunque no les guste, se les van a trabajar el sueldo a los senadores, pues sienten que hay tanto apoyo público a esa medida, sobre todo a esa, como la principal de la consulta de instrucción, que no se pueden oponer sin que paguen unas consecuencias muy fuertes frente a la opinión pública. De manera que yo creo que sí van a cumplir, pero esperemos, pues, de todas maneras, mi sensación es que sí van a cumplir.
Bueno, senador Navarro, ustedes en la primera vuelta pues demostraron ser la primera fuerza electoral en la capital de la República, en Bogotá. Le ganaron a Gustavo Petro, que es una figura electoral importantísima en Bogotá, y también le ganaron al uribismo. Y usted ha sido el primero que se ha perfilado como posible candidato a la alcaldía de Bogotá por la coalición Colombia. ¿Ustedes ya han hablado de cómo va a ser ese proceso para definir quién va a ser el candidato del Polo Democrático, de la Alianza Verde y de Compromiso Ciudadano para la alcaldía de Bogotá?
Todavía no tenemos ninguna conversación al respecto. Seguramente vendrán apenas pase todo este proceso presidencial. Yo sigo insistiendo en mi interés en ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Creo que tengo la experiencia suficiente como alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, ministro de Salud que fui. Y creo que tengo claro lo que habría que hacer en la ciudad de Bogotá. Pero evidentemente, pues esto es una decisión colectiva que todavía no se ha compensado ni se ha tomado.
Pues, doctor Navarro, muchas gracias por estar con nosotros en la W en esta mañana. A usted, una feliz semana.
Bueno, muchísimas gracias por la llamada. Hasta luego.
Julio, me reporto otra vez desde el helicóptero de la W.